Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de tiempo de juego del domingo, hoy versión un poco más corta por el especial de las elecciones de Castilla y León, así que en media hora resumimos la actualidad y a partir de la medianoche abrimos el tertulión como suele ser habitual. El fútbol ha entrado en una espiral un tanto esquizofrénica. Ha habido hasta el momento 27 goles en esta jornada y algunos partidos con 0-0. Hay penaltis que cada vez son más difíciles de entender. Ha habido partidos que se han vuelto locos y el último ejemplo es el de Cornellà El Prat, donde el Barça ha comenzado ganando al segundo minuto. Darder y RDT han volteado el gol de Pedri inicial y en el 96 Luc de Jong ha marcado el gol del empate. En el camino Nico Melamed y Piqué han sido expulsados. Y el gol de Luc de Jong es importante porque con ese punto, con ese empate a dos, el Barça vuelve a puesto de Liga de Campeones en detrimento del Atlético de Madrid. Partido chisposo, partido fogoso, partido con muchas cosas que contar y partido y situación que han resumido así los dos entrenadores, Vicente Moreno y Xavi.
No lo intento entender, confío en ellos, entiendo que conocen bien el reglamento mejor que nosotros.
Este es Robert Moreno, ¿no? Sí, no. Robert Moreno ha perdido 2-0 en Anoeta contra la
Tierra.
Real. No está el testimonio de los dos. Bueno, pues vamos directamente hasta el estadio de Cornellà del Prat, donde está Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
¿Qué forma de salvar los muebles el Barça en el último instante con Luc de Jong otra vez como protagonista,
Sí, a la desesperada ha rescatado un punto en el último suspiro y lo han festejado muchísimo en el banquillo del Barça, todos de pie. El héroe inesperado, otra vez, salvando al Barça, lleva 4 goles esta temporada, es el segundo máximo goleador. Y acaba de comparecer Xavi aquí en rueda de prensa, autocrítico, el discurso del técnico, dice que hay que mejorar, que conceden demasiado, que los dos goles que han recibido, uno es por un error en la salida de balón y el otro es porque les ganaron la espalda y que tampoco han sido efectivos del todo. También ha reconocido que es un campo complicado, que el líder ganó en Cornellà El Prat. El papel de Nico, esa imagen que ya se ha hecho viral, la chuleta que le ha entregado a Busquets y a Piqué con el cambio de sistema, dice que era para evitar el ruido del ambiente, para que lo interiorizaran a través de ese papel. No ha descartado a Ronald Araujo contra el Nápoles. Dice que bueno, ha tenido molestias durante toda la semana, pero todavía podría llegar el uruguayo a ese partido de Europa League. Y de cara al partido de Liga, ya sabes que va a perder a Gerard Piqué, hoy expulsado con doble amarilla, y ha lamentado esta baja sensible del capitán del Barça, Xavi Hernández.
Pues eso es lo que se está comentando ahora mismo en la sala de prensa del estadio de Cornellà del Prat. Ahora sí recuperamos el balance que han hecho los dos entrenadores, Xavi y Vicente Moreno, después del empate a dos en el estadio del Español.
Viendo el partido, analizándolo bien desde el banquillo, yo creo que era para ganar bien. Ocasiones muy buenas, fases que hemos dominado, que hemos jugado muy bien, hemos tenido ocasiones muchas más que el Español y es una pena este punto. Al final, bueno, sí, parece que lo ganes, pero yo creo que haciendo un resumen del partido perdemos dos.
Bueno, esto cada uno cuenta la película pues según le interesa o, bueno, dilo como quieras, es normal también. Yo creo que hemos merecido la victoria, la hemos peleado. Estamos fastidiados por las acciones de haber dejado escapar 2 puntos cuando ya los teníamos. De también en la primera vuelta pues dejar 3 puntos. Y bueno, al final de temporada pues dejar 5 puntos de sumar son muchos.
Pues eso es lo que han dicho los entrenadores. Quique Iglesias, ¿qué tal, Cornellà? Muy buenas.
Aquí estamos, ¿qué tal? Buenas noches.
Vaya cara se le ha quedado al Español después de ese empate en el 96, ¿eh?
Sí, porque en el momento en el que comparece Vicente Moreno, sí, porque el Español tenía la victoria en las manos, no había ganado todavía, de hecho no ha ganado todavía en 2022 y bueno, pues al margen de reivindicarse como equipo, que lo han hecho, querían reivindicarse con una victoria. No ha podido ser, hay enfado por los 6 minutos de añadido, que son excesivos según el españolismo, hay enfado con un supuestos gestos de Ronald Araujo, pues que ha mandado a segunda un poco al equipo, al banquillo rival, y el partido se acaba con 2 expulsados por el bando local, como son Nico Melamed y Manu Morlanes, que ha sido expulsado estando ya lesionado en el banquillo. Está fastidiado, dice Vicente Moreno en catalán.
El guanyar es 3 plus win.
Que han hecho muchas cosas para merecer la victoria. En cuanto hable en castellano, te pido paso.
Muy bien, perfecto. Pues mira, nos decía Quique que ha molestado a la gente del Español ese gesto de Araujo haciendo ver que iban a bajar a segunda, más o menos, se puede entender así. Esto es lo que ha dicho Xavi al respecto.
Nosotros tenemos que respetar siempre, al contrario, al árbitro, a la afición contraria en este caso. Bueno, intentamos siempre ser respetuosos, pero la tensión y los nervios te pueden a veces condicionar o errar, ¿no? Pero bueno, si ha sucedido algo, pues pedimos perdón, pero no sé, no lo he visto, sinceramente. Intentamos siempre, y les he dicho a los jugadores del primer día, que hay que respetar primero al escudo del Barça, a nuestra afición, dejarlo todo en el campo y evidentemente al árbitro, al contrario, y si ha pasado eso, no debe pasar.
Pues ha estado elegante, claro que sí, en esa valoración que ha hecho Xavi sobre los gestos de Araujo. Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Un derbi es un derbi, ¿eh? Parezco poli, ¿eh?
Sí, no, pero el de hoy parecía, sí. Estábamos comentando con Tomás, ¿no? Que era un derbi muy insulso.
Sí,
y
tanto.
Ha acabado siendo muy caliente, por no solo por las expulsiones, sino sobre todo por los goles y por cómo ha ido todo. Es increíble que el Español, y esto lo dirán también todos los pericos, y he recibido muchos mensajes en los últimos minutos, es increíble que el Español haya... O sea, primero que le haya metido dos goles al Barça tal y como estaba de mal, y luego que haya acabado empatando el partido.
Claro, pero lo que pasa es que vosotros estáis advirtiendo ya de que después del gol del Barça, el Barça ha quitado una marcha, ha reducido una marcha, y se veía venir la reacción del Español, porque el Barça había prácticamente desaparecido del partido, ¿eh?
Eso es lo imperdonable, porque que tenga el Barça errores en defensa, lo que se ha comido Eric García, pues es muy grave, pero es previsible, porque el Barça lleva haciendo eso todo el año. Entonces, eso más o menos lo puedes aceptar, pero que tú, teniendo al Español contra las cuerdas, poniéndote uno 0 en el minuto 2, o sea, 0-1 en el minuto 2, y con un Español que te estaba regalando balones dentro del área, no hayas querido apretar el acelerador y hayas dicho, no, que pasen los minutos y vamos a especular, eso luego te ha pasado factura, y para mí es mucho más grave eso que un central se coma un balón aéreo, es imperdonable.
Claro, es que además este partido yo creo que ha supuesto un paso atrás para el Barça, que estaba crecidísimo después, claro, de la victoria contra el Atlético de Madrid, había insuflado una cantidad de ánimos enorme, se ha hablado incluso a lo largo de la semana de no descartar conseguir el campeonato nacional de liga, pero este partido sí que es un paso atrás en toda esa historia, ¿eh?
Sí, porque le habías metido 4 goles en 50 minutos al campeón de liga y ahora te ves como te ves. Y además los jugadores que habían generado ilusión, Adama hoy sí que ha estado muy bien, pero por ejemplo Aubameyang, Ferran Torres, hoy no tan... O sea, te has gastado dinero en Ferran, te has gastado, no dinero, pero o sea, el sueldo y lo que haya costado la negociación para traerlo y tal, Aubameyang, que venía libre del Arsenal. Y tú, con Ferran Torres y con Aubameyang y con todo lo que has fichado, acabas colgándole balones a Luke de Jong otra vez, como estabas en el mes de octubre. Así que, bueno, ya vendrá otro partido mejor, porque el Barça son dientes de sierra y es irregular. Un día hace un partidazo, otro día hace un partido nefasto. Y ya vendrá otro partido bueno, pero vamos, la sensación es de mucha fragilidad.
Claro. Y Luke de Jong, este año, se está ganando el sueldo, ¿eh? Sobre todo en los últimos partidos, porque está consiguiendo goles que le están dando muchos puntos al Barça, ¿eh?
Sí, sí. Este año, que no esta temporada, pero este año...
Exactamente, por eso digo 2000, este año, sí.
Sí, sí, tal cual, lo has dicho muy bien. 2022, en enero tuvo aquel partido contra el Mallorca, correcto, luego encadenó un poco más, metió un gol contra el Madrid, un poco de rebote, pero lo metió en la Supercopa y hoy este gol. Sí, sí. No, nada que decir. Nos podemos reír del fichaje o llamarle Luke de Tronc y decir que yo lo sigo pensando, que no es un jugador para el Barça, pero al final, si tú le centras un balón y te lo remata dentro y te salva un punto, igual en el mes de mayo nos acordaremos de los puntos que ha dado Luke de Jong.
¿Qué dices, Pedro?
No, que al final el Barcelona está recurriendo, y la mayoría de veces con éxito, a su mejor arma en esta liga, que son los goles de cabeza.
Es verdad.
Lleva 10 goles de cabeza. Entonces, cuando se atasca el partido, que no nos gusta que el Barcelona haga lo que está haciendo, pues a lo mejor no nos gusta. Pero es que como les da resultado, pues lo hacen.
Sí, sí. Es triste, pero es útil. Entonces el Barça... Pero bueno, como un recurso de los últimos dos minutos, no pasa nada. Lo grave era cuando el Barça empezaba los partidos colgándole balones a Luke de Jong. Eso me sale sin querer.
Hoy no ha sido los últimos minutos. O sea, quiero decir, los últimos 20 minutos sí, ¿eh?
No, pero Luke de Jong ha entrado en el 80.
Sí, no, a Luke de Jong sí, pero que durante los últimos 20 minutos ya estaba colgando. No,
y a lo largo del partido, cuando Traoré cogía el balón, que desequilibra mil millones de veces y te pone el centro al área, claro. Que es su forma de jugar, claro, no había nadie para rematarlo. ¿Qué piensas en Liga, en Champions, en qué piensas?
Yo pienso en que el Barça quede tercero o segundo, ese es el objetivo. El Barça tiene que ir por ahí, porque la Europa League, vamos a ver si está Araujo, ¿no?, el jueves, pero la Europa League es muy complicada, es imprevisible, no puedes fiarte en nada de eso. Yo creo que el Barça tiene que acabar y va a acabar entre los cuatro primeros, estoy convencido.
Y el Nápoles es un mal enemigo, para el Barça el jueves, cuidado.
Es un mal enemigo, si encima no tienes Araujo, que te podía jugar de central, pero también te podía jugar de lateral derecho, porque no está Alves en esta competición. Sí. A mí me han preguntado esta semana y he dicho, hombre, el partido fácil, entre comillas, de la semana es el Español. El Nápoles va a costar mucho más porque es otra competición, porque es otro rival mucho más duro. Bueno, pues esperemos que me haya equivocado y salga al revés, porque el Barça tiene que hacerlo mejor que hoy.
Dani, feliz semana, gracias, un abrazo.
Igualmente, un abrazo
hasta
a todos.
Hasta luego, vamos a resumir rápidamente lo que ha pasado en el resto de la jornada, empezando por la victoria del Alavés 2-1 ante el Valencia. El Alavés que ha conseguido la victoria después de encadenar 11 jornadas seguidas sin ganar, con 4 empates y 7 derrotas. Los vitorianos se quedan 18º con 20 puntos a 3 de la salvación. Ha sido muy discutido el penalti que ha señalado Cordero Vega por mano de Jason, que ha transformado Guedes para empatar. Es que ha sido muy discutido, pero es que no, yo creo que no hay una explicación lógica a este tipo de penaltis. Es que el penalti de Jason ha sido, yo creo que ha sido culminar ya el despropósito del VAR con los penaltis, con las manos.
Sí, yo lo he comentado durante el programa hoy, que es que a veces nos reímos, pero esto no es para reírse, ¿eh?
Que no puede ser. Luego el Alavés ha ganado, pero es que te dejas unos puntos con este tipo de penaltis que te pueden mandar.
Sí, pero si el asunto es que unos días les toca a unos, otros días les toca al otro, entonces solamente te quejas cuando te perjudican. Cuando te beneficia no dices nada. Pero es que los profesionales se tienen que dar cuenta de que esto no puede ser. Es que esto desvirtúa el juego.
Hay que hacer una gran sentada con los jugadores y decir, oye, lo de las manos vamos a aclararlo y vamos a ser más benévolos con estas manos. Claro, cuando pasa el balón rozando, que te viene de un rival y estas cosas. Que, sí. Hombre, evidentemente, si paras un balón que se va a meter en la portería, pues claro.
La mano de toda la vida, penalti, ya está.
Pero estas manos, ha habido en segunda un par de ellas, la del Mirandés. Y otra creo que fue en el Cartagena, en el Ibiza-Cartagena.
Nos fijamos mucho en primera división, pero en segunda división.
Madre mía. El penalti que le pitan ayer, que supone el 0-1 para el Sporting, al Mirandés, es otra cosa de locos. Una cosa de locos. En fin. El Valencia se queda a 6 puntos de puestos europeos y tan solo ha sumado 2 empates en los últimos 6 partidos de Liga. Se ha jugado el Levante 2, Betis 4. El Betis continúa su buena racha, se aferra al tercer puesto de la Liga. Ha comenzado ganando 0-3. Ha reaccionado el Levante, recortando distancias con un doblete de Dani Gómez. Y el encuentro lo ha sentenciado Fekir con un gran gol de falta directa. El conjunto de Pellegrini ya es el equipo de primera división más goleador de la temporada con 76, seguido del Real Madrid, que ha anotado 72. Roberto Soldado ha sido expulsado con roja directa en el 74 por una entrada a la altura de la rodilla de William. Por cierto, llevaba 5 minutos tan solo en el terreno de juego. El Levante sigue sin levantar cabeza y continúa colista a 11 puntos de la salvación, con 11 puntos a 12 de la salvación. Se ha jugado también el Real Sociedad 2, Granada 0. La Real se ha impuesto de manera cómoda sobre el Granada con una gran actuación de Mikel Oyarzabal, que ha anotado el primero de penalti y ha asistido a Rafinha en el segundo. Los de Robert Moreno siguen sin conseguir la victoria en 2022. Han sumado 2 empates y 4 derrotas. Se sitúan a tan solo 4 puntos del descenso y se enfrentarán, cuidado, al Villarreal la próxima jornada. La Real se enfrentará al Leipzig el próximo jueves a las 9 en la ida de 16avos de la Europa League. Y mañana se cierra esta jornada número 24 a las 9 de la noche en el Estadio de Somos con el partido entre el Mallorca y el Athletic de Bilbao. En segunda se han jugado el Eibar 0, Fuenlabrada 0, el Oviedo 3, Huesca 3, Alcorcón 0, Tenerife 2, Lugo 1, Amorebieta 1 y Las Palmas 0, Burgos 2. Liga Endesa, Baskonia ha ganado por 21 al Betis, Gran Canaria ha ganado por 19 a Fuenlabrada, Breogán ha ganado por 17 a Valencia. El Madrid ha ganado en Málaga por 1 y el UCAM Murcia-Barça ha sido aplazado por casos de COVID en el conjunto murciano. Y recordamos además que la final de la Copa Intercontinental, que se ha disputado en El Cairo, en Egipto, San Pablo Burgos ha perdido ante el Flamengo 62-75. Y que hoy es noche importante de fútbol americano. A partir de las 12:30 comienza la Super Bowl entre Cincinnati Bengals y Los Ángeles Rams. Y abrimos en 15 minutos una semana en la que la Champions va a ser buena o gran protagonista. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Mañana a París, ¿no?
Sí, señor. Mañana a París. El equipo también lo hace a las 10:30 de la mañana. Lo va a hacer con toda la plantilla, finalmente, porque se han recuperado o se han entrenado esta mañana. Mendy y Mariano han completado el entrenamiento, Benzema no, pero se mete en el avión toda la plantilla, también un portero, Toni Fuidías, del filial. Mañana el equipo se va a entrenar en el Parque de los Príncipes a las 7 y vamos a ver qué decisión toma Ancelotti. Yo sinceramente creo que va a jugar Mendy, ahí tengo pocas dudas. Llega justo, pero va a llegar con 2 entrenamientos. Si no pudiera jugar Mendy, no creo que juegue Marcelo, entraría Nacho, no sé si de lateral o de central. Y la gran incógnita, obviamente, es en la delantera. Si Benzema Hoy se cumplen exactamente 3 semanas desde que se lesionó en el isquio contra el Elche. ¿Va a iniciar o no? Por lo que me cuentan, la idea es que mañana complete el entrenamiento y parece que va a jugar, que va a ser titular si no hay ningún contratiempo. Ya ha dado un paso al frente, aunque no ha completado el entrenamiento, sus sensaciones son positivas. Aunque Ancelotti diga esa mentira piadosa, que si juega es que está al 100%, obviamente llega justo. Yo creo que si inicia no lo va a hacer al 100%, pero bueno, ha trabajado mucho en triples sesiones incluso durante los últimos días, y es un partido de los que marca una temporada. Es cierto que si se rompe, pues la vuelta es 3 semanas después, pero por lo que me cuentan ahora mismo, parece que Benzema podría iniciar el partido contra el Paris Saint-Germain. Si no lo hace, yo creo que el elegido sería Gareth Bale, después de la prueba de ayer. Ha salido hoy también el árbitro, va a ser el italiano Daniele Orsato, y para la vuelta, Joseba, están apercibidos Casemiro y Mendy, así que si vieran una amarilla, no podrían jugar en el Bernabéu.
Muy bien, pues esa es la última hora del Real Madrid antes de partir hasta la capital gala. Te quedas para el tertulio, ¿no, Miguel?
Claro que sí, vale, aquí me quedo.
Perfecto, pues aguántanos ahí un ratito, que en 14 minutos arranca el tertulión. Fernando Evangelio, hola, Evangelis, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Ya sabemos que el PSG ganó el pasado viernes 1-0 al Rennes con ese gol, postrerísimo gol de Kylian Mbappé. ¿Qué sensaciones te da el PSG?
Bueno, parece que van a recuperar a Neymar para que entre en la convocatoria, pero no para ser titular. Lleva mucho tiempo sin jugar, está sin ritmo de partidos. Y
es que perdona, Evangelis, si entrara Neymar en el once inicial, el sacrificado sería Di María. Te lo digo porque para mí Di María es el mejor jugador que tiene ahora mismo el PSG, con Mbappé.
Yo te diría que la temporada de Mbappé ha sido mejor que la de Di María. La temporada entera, ¿eh? Sí. O sea, cogiendo toda la temporada, te diría que la de Mbappé ha sido mejor. Pero claro, es que si está a Neymar bien, pues hay que sacrificar a uno. Y es verdad que Pochettino les ha juntado, ¿eh? A los cuatro les ha juntado, pero contra el Madrid en un partido de ida de octavos de final no lo haría. En todo caso, Neymar va a ser suplente. O sea, parece que va a entrar en la convocatoria, pero va a ser suplente. Va a tener un ataque con Di María, Messi y Mbappé, que está muy bien. Su centro del campo reforzado, sin Ramos. Para mí el pronóstico de la eliminatoria es bastante igualado, y lo que tengo duda es saber quién se va a quedar el balón, porque me da la sensación de que los dos van a querer jugar a la contra. Entonces es algo que vamos a resolver el martes, a ver quién se queda con la pelota.
Claro, porque es un partido de 180 minutos.
Y seguro que van a estar pensando los dos en eso.
Claro,
es que
claro.
Viendo al PSG, Joseba, jugando el enfrentamiento más bestia que ha tenido el PSG esta temporada es con el City, los dos partidos en la fase de grupos de la Champions. Y los dos partidos tuvo el mismo planteamiento. Muy metiditos atrás, muy protegidos, intentando salir a la contra. Y me da la sensación de que ese va a ser el planteamiento del PSG. Y es que el Madrid de Ancelotti, en los últimos 2-3 meses... prefiere ese planteamiento que domina los partidos. Así que no sé quién tendrá el balón el martes. Vamos a ver.
Pues sí, señor. Vamos a ver quién le pone el cascabel al gato, ¿eh?
Eso es.
Qué bonita está la Liga Italiana. Qué bonito está el calcio. Con permutas constantes en el liderato. Ahora mismo el líder es el Milán, pero el Inter tiene un partido menos, que si lo gana vuelve a recuperar el primer puesto. Está preciosa, ¿eh?, la Liga Italiana.
Sí, hay 3 equipos en 2 puntos. Es verdad que el Inter tiene ese partido pendiente que dices, pero la Liga Italiana está muy abierta en la lucha por el título con esos 3 equipos, Milan, Inter y Nápoles. 2 de ellos se han enfrentado en esta jornada. El Inter y el Nápoles empataron a 1 en un partido que deja claro que los dos son aspirantes al título, igual que el Milan, que ganó el suyo. Y la Juve está a lo suyo, que es meterse en Champions, porque ya no le da tiempo a pelear por la Liga, pero meterse en Champions pues lo va a pelear. Ha empatado en el descuento muy a lo Juve contra el Atalanta 1-1, con un gol de Danilo, que está haciendo muy buena temporada. Y va a intentar ser cuarta. De momento le saca 2 puntos al Atalanta con un partido jugado más, pero queda mucha liga, Joseba, y ha mejorado mucho la Juve con el tridente, ¿eh? Ese ataque formado por Dybala, Morata y Vlahovic ha elevado el nivel de la Juve, que es un equipo más competitivo y mejor para mí que hace mes y medio.
En Inglaterra, bueno, ha sido una jornada pues para sumar una más, porque han ganado todos los que debían ganar, a excepción del Chelsea, que estaba en el Mundialito de Clubes.
A lo suyo, sí, a su guerra, que era proclamarse campeón del mundo por primera vez. Lo hizo en Abu Dhabi contra el Palmeiras, necesitó de una prórroga y lo hizo al final y de penalti, pero fue campeón del mundo. No ha jugado en esta ocasión el Chelsea. Se han jugado los dos que van por delante. El City ganó 0-4 en Norwich y el Liverpool le ha ganado hoy 0-1 al Burnley. Ya con su tridente de ataque recuperado después de la Copa de África, está segundo a 9 puntos del City, pero tiene un partido pendiente con lo cual se podría arrimar. Y está cuarto el West Ham, que ha empatado con un gol, no sé si lo has visto, con el brazo, no corregido por el VAR. Me ha extrañado ese remate con el brazo del jugador del West Ham, pero el VAR lo ha revisado muy rápido y el árbitro ni ha ido al monitor. ha decretado gol. Y el Manchester United, el rival del Atlético de Madrid en la Champions, ha empatado 1-1 con el Southampton y vuelve a jugar el martes. Aunque haya Champions, el Manchester United juega un partido pendiente de Liga.
A estos les da igual. No se coincide con la Champions, excepto en Inglaterra.
No, en Inglaterra.
En Inglaterra hacen lo que les echa la gana y encima y se atrae al Cairo.
Y más en estas circunstancias que tienen muchos partidos atrasados.
Claro, más de 20
partidos. Tienen que aprovechar cualquier fecha para ir metiendo.
No, pero
si me lo hacen siempre.
Sí.
Por tradición. La FIFA, o sea, la UEFA prohíbe que haya partidos domésticos que coincidan con. Menos en Inglaterra.
Sí, aparte que luego juegan partidos de la segunda división, de la tercera.
Es el Brexit futbolístico.
Van por libre. Van por libre.
Y en Alemania el Dortmund ha aprovechado la invitación que le hizo ayer el Bochum después de golear al Bayern de Múnich. Qué extraño fue aquello, ¿verdad?
Sí, porque además el Bayern se adelanta con un gol de Lewandowski. Sí. Y después el Bochum, que es un equipo bastante modesto, le arrolla y le pasa por encima. Yo creo que también dado por la circunstancia de que Nagelsmann está poniendo a un equipo cada vez más ofensivo, con muchos jugadores de ataque. Ayer vimos a Müller junto a Kimmich en el doble pivote de medio centro. Y claro, el equipo se le partió por completo y el Bochum le pasó por encima, además con golazos. O sea, jugadas con caños y remates a la escuadra, una cosa tremenda. El Dortmund lo ha aprovechado, ha ganado 0-3 a la Unión de Berlín y se ha puesto segundo a 6 puntos. El Leverkusen es tercero. Y el Leipzig vais a tener rival difícil, Joseba.
Sí. Sí.
Porque el Leipzig está...
Ha mejorado, sí.
Está muy bien con el nuevo entrenador. Ya es cuarto en la Bundesliga en puestos de Champions. Y este Nkunku, que estuvo en el Paris Saint-Germain y que juega en 6 posiciones distintas, ha jugado en muchas posiciones distintas, está que se sale. Está Dani Olmo, está Angeliño...
Que han marcado, además, los dos puñeteros este fin de semana.
Sí, hay un chico que se llama Hugo Novoa, que es español también. Hay varios españoles en el equipo, pero sobre todo Nkunku, este chico francés, está que se sale y va a ser una amenaza muy importante para la Real, sí.
Muy bien, pues ¿cómo mola la Champions, niño? Ya vuelve la Champions, ahí la tienes, Evangelio, ¿eh?
Y la Europa League, si es que tenemos de todo esta semana.
Pues que la Europa League, el jueves tenemos partidos del Betis, del Sevilla, de
cuatro
la
partidos.
Real, del Barça.
Cuatro partidos con españoles.
Claro, ¿sí? Feliz semana, Evangelio, gracias.
Un abrazo, Joseba.
Si estuviéramos en la Liga Española, habría partido a las 3 de la tarde, a las 5, a las 7,
sí,
a las 9.
Efectivamente, sí.
No más que la UEFA y solo pone
sí,
dos.
Pero a ver cómo hacemos, ¿eh? Coincidiendo los partidos, a ver cómo hacemos. Porque ya esas cosas no
nos entran en la cabeza. No estamos capacitados para dos partidos al mismo tiempo.
Se nos revienta el disco duro con tanto ajetreo concentrado. Iba a decir, vamos a cerrar, ¿no? Porque volveremos en el tertulión. Han terminado ya las conferencias en Cornellà el Prat. ¿Qué se ha dicho desde la perspectiva del Barça, Elena?
Pues lo que escuchábamos, ¿no? Sobre todo, se ha hablado mucho de este gesto de Araujo al banquillo del Español, mostrándole los dos dedos con la mano a segunda, y ahora está Darder compareciendo en sala de prensa y Quique Iglesias, nuestro compañero, le va a preguntar.
Sí, no, yo creo que va a hablar de lo de Araujo. Creo que el Español tiene ganas de contestar a este gesto de Araujo. En definitiva, que Vicente Moreno ha dicho que le ha parecido un partido fantástico, que han perdido 2 puntos y que es el momento de sacar el pecho. Así que va la pregunta sobre Darder, que Araujo, y va a haber lío sobre lo que va a decir ahora Darder del central del Barça. Le escuchamos.
Qué bien nos lo ha puesto Quique ahí en bandeja.
Señalando así con el 2 y como diciendo a segunda, no sé si lo has visto, ¿qué te parece? Si os ha molestado, y ahora Xavi le hemos preguntado, dice que él no lo ha visto, pero que si eso ha pasado, que pide perdón.
Sinceramente no lo he visto, es la primera noticia que tengo. Bueno, te podría decir cosas, evidentemente, pero bueno, hace un año estaba jugando en segunda B, o hace dos. Es verdad que es un central de la hostia, hay que reconocerlo, pero creo que esas cosas pues no le ayudan a él. Yo no lo voy a decir nada, evidentemente, ya te digo, yo lo que voy a decir es que es un central de puta madre, pero bueno, si ha hecho esas cosas pues seguramente pierda en otras.
¿Qué?
Estoy bien, gracias. Bueno, pues la respuesta contundente de Darder, sí, acerca del panorama futbolístico de Araujo.
Muy bien. Volvemos enseguida hasta Cornellà del Prat en 7 minutos que arranca el tertulión. Gracias, Elena. Gracias, Quique. Antes, rápido. Hasta ahora. Rápido repaso a los otros 3 partidos, empezando por Valencia. Pedrito Zamora. Hola, Pedrito. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Se desangra el Levante. Se desangra además, sí, irremediablemente ya.
Sí, ha sido mucho Betis para el colista. Lo resumías al principio con ese 0-3 con un sensacional Fekir. Y luego es verdad que el Levante ha marcado 2 goles, pero es que se desangra porque nunca, para mí, ha dado la sensación de que al Betis se le podía escapar y que el Levante se iba a enganchar a una cosa que parece una quimera, un milagro, y que después de la derrota de hoy ya está vista para sentencia. Los de Pellegrini siguen con su paso firme camino de la Champions, se centran en la Europa League, y en el Levante es que ni se hace cuentas. De momento, a 12 de la permanencia. porque todavía falta por jugar mañana el Mallorca. Veremos a cuántos puntos acaba el Levante al final de esta jornada. Y para colmo, se han lesionado Clerc y Bezo, Soldado expulsado, así que los tres se pierden el partido del miércoles, porque ojo a lo que le viene esta semana al Levante. El miércoles el Wanda contra el Atlético de Madrid y después ir a Vigo para enfrentarse al Celta.
La temporada pasada ganó, ¿eh?, en el Metropolitano el Levante. Le ganó, creo, los dos partidos. Además al Atlético de Madrid, ¿no?
Empate-victoria.
Empate-victoria. Vale.
Empate en casa y victoria en el Wanda.
Un abrazo, Pedrito, gracias.
Adiós.
Marco Antonio Sande, Donosti, Gabón, muy buenas.
Gabón, ¿qué tal? Buenas noches.
Recupera efectivos la Real y va recuperando poco a poco las buenas sensaciones también.
Sí, además alguien que salió lesionado nos ha dicho Imanol Alguacil que solo es un calambre, o sea que estará a disposición para viajar a Alemania. Yo creo que lo bueno es que la Real vuelve a Plaza Europea, que todavía tiene un partido menos, que llevaba varias jornadas sin redondear un partido, en las dos áreas sobre todo, y esta tarde lo ha conseguido. Salió con 11 de gala, se repuso de dos acciones iniciales del Granada, con dos buenas intervenciones de Remiro, que anda muy fino últimamente. Como decías, goles de Oyarzabal, de penalti, de Rafinha. El penalti por mano de las que cuando éramos jóvenes, cuando jugábamos en el patio del colegio, no se pitaban esas manos, ¿no? Bueno, te he rescatado de la rueda de prensa un extracto que cada vez es más inusual entre los entrenadores. Fíjate, Robert Moreno no culpando ni al árbitro ni al VAR.
No lo intento entender. Confío en ellos. Entiendo que conocen bien el reglamento mejor que nosotros. Yo he visto un poco la repetición en la aplicación que tenemos y sí que es verdad que el brazo está extendido en una posición un poco antinatural y la toca con intención el jugador de la Real. Él la intenta esconder, pero justo le da y, bueno, pues se puede pitar ese penalti y de hecho lo ha pitado. Nada, ser árbitro es muy difícil y yo en general creo que al final la reversión a la media. Si todo el mundo se queja, pero nadie cuando le benefician sale a decir, oye, esta me compensa la del otro día. Entonces, a final de temporada, cada uno estará en su lugar, no por los arbitrajes, sino por sus merecimientos.
Muy bien, pues ha estado bien Robert Moreno.
Para llorar de emoción. Primero por lo que ha hecho el árbitro. Pitar un partido, o sea, pitar un penalti, él.
Sí.
Y luego lo que ha dicho Robert Moreno. Es que tiene razón.
Es verdad.
Normalmente se quejan cuando les perjudican, cuando le benefician, pasa de todo.
Aparte lo pitó seguro, ¿eh? Arbelola Rojas sí, no dudó, sí. Fue directo, ni VAR ni leches. Se acabó.
Hasta mañana, Marco, gracias.
Buenas noches, Agur.
Y Roberto Arrillaga en Vitoria. Hola, Roberto, Gabón, muy buenas.
Gabón, ¿qué tal? Muy buenas.
Vaya triunfo del Alavés, ¿eh? Le da mucha vida este triunfo al Alavés.
Toda. Llevaba, mira, ni con Calleja ni con Mendilibar, ¿no? Llevaba 11 jornadas sin ganar. Y Mendilibar no sabía tampoco lo que era ganar al frente del banquillo del Deportivo Alavés. Y hoy no estaba, porque tenía que cumplir los dos partidos de sanción. Pero el equipo ha hecho un buen partido. Quizá también porque el Valencia ha estado un poco blando, de eso se quejaba además Bordalás, ¿no?, en sala de prensa, que no han igualado la intensidad del Deportivo Alavés y que desde el principio del partido ya lo habían tirado. Y el Alavés sí, que por fin ha redondeado, ¿no?, con Mendilibar un encuentro que empezó ganando con un gol de Lung, que ha venido magnífico desde la Copa de África. Y después otro penalti, hablabais de penaltis, ¿no? El penalti que le pitan al Valencia también con unas manos de Jason, pues más que discutibles. Luego tuvo que pitar Cordero Vega otro penalti a favor del Deportivo Alavés, que al final lo acababa anotando José Lu, que lleva 12 goles ya con el Deportivo Alavés y que desde luego creo que son 12 de 19, ¿no? Así que es absolutamente el salvador del equipo ahora mismo. Y esos tres puntos que le dejan a tres de, a ver lo que pasa mañana con el Mallorca, le dejan a tres de la salvación, que es ahora mismo lo que busca el equipo, coger confianza con victorias y sobre todo hacerlo en casa.
Pues tiene camino por delante y mucho todavía, ¿eh? Voy a recorrer el Alavés. Hasta mañana, Roberto, gracias.
Adiós.
Angelito García está aquí porque está pendiente de la Super Bowl, que va a arrancar en 32 minutos en Los Ángeles. Hola, Angelito.
Ya está todo preparado, Joseba. Y hay gente Ángeles, que ha pagado Angelito, $23,000 por ir a ver el show este. Ya sabes que hay mil datos que no te voy a dar yo aquí, de los anuncios, de las alitas. Y lo que sí te voy a decir es que juegan los Rams y los Bengals. Esto es, le he dicho a Paco antes, como si el Racing de Santander jugase la Champions. Pues parecido, porque los Bengals hace dos años eran el peor equipo de la Liga, el 32, y el año pasado el quinto por abajo, el 28, y este año están jugando la Super Bowl. Con el nuevo niño rico y bonito de América, que es Joe Burrow, el número 9 de los Bengals.
¿Cómo se llama? ¿Burro?
Joe
Burrow.
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 Burrow. Burrow. Junto con Jamar Chase, que es su socio favorito, el número uno. Y por el otro lado, un equipo muy completo, hecho a golpe de talonario, con el mejor defensa de la liga, Aaron Donald, el 99, con uno de los mejores, si no el mejor entrenador, Sean McVay, un chaval multimillonario de 36 años que es un genio en lo suyo, y con el mejor receptor de lo que va de año, Cooper Kupp, el número 10. Así que mucho que ver, yo creo que va a ser una gran Super Bowl, muy igualada, y no descarto, Joseba, que se decida con una patada en el último segundo, un field goal de estos de tiro a palos, y a ver que, si lo enchufa o McPherson o Gay.
A mí, de las condiciones que ponen para llevar la Super Bowl a una ciudad, la que más me sorprende es que en un radio, no me acuerdo ahora de cuánto, alrededor del estadio, tiene que haber 3 campos de golf de 18 hoyos.
Eso no lo sabía.
Eso no lo sabías tú,
no,
¿eh?
No, ay, me estás,
amigo,
sorprendiendo.
Tienes que ver más Movistar. No, tiene que haber, en un radio cercano al estadio que acoge la Super Bowl, 3 campos de golf de 18 hoyos cada uno, para que los VIPs que van a...
Y libres para que lo utilice la gente.
Para que los VIPs vayan a jugar allí al golf el día antes.
Sabía de habitaciones, de hoteles, de edad, bueno, mil historias, pero... Fíjate. Esa es buena. Esa es buena, claro. Hay tanto trinquecito por ahí que...
Pues sí, sí. Pues los VIPs tienen que ir a jugar al golf antes de ir a la...
Pues te digo una cosa. Menos mal que no es en España, porque tenemos muy buenos campos de golf, pero tan juntitos, no sé yo dónde hay 3 campos de golf en un radio cercano, ¿eh?
Pues 3 ni más ni menos. Edu Jiménez, ¿qué dice la gente en las redes sociales? Hola, Edu.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Pues la gente está opinando, como siempre, en el WhatsApp del partidazo, en el 637-230010, y hoy domingo también en el Twitter de Tiempo de Juego, en @TJCope. Nos dice un oyente que no debemos saber nada de fútbol, porque nadie entiende que Eric García haya estado en el City, en el Barça y en la selección. Muy flojita la segunda parte que ha hecho. Sin quitar mérito al Español, los goles que le marcan al Barcelona no se los hacen ni a un equipo de infantiles. Hay que espabilar. La Liga va a estar muy apretada. No doy un duro porque el Barça se meta en Champions. Así no se puede. Otro oyente también nos comenta que otra vez ha habido insultos a Piqué y a su pareja en el estadio. Le parece lamentable. Y hoy también se acuerdan de David Sánchez. La semana pasada dijo que veía al Barça luchar por la Liga y lo único que está haciendo Xavi es lo mismo que hacía Koeman. Es lo que hay.
Me está recordando Jonathan Zirica, buen compañero, que en España hay un partido coincidiendo con la Champions, que es el del miércoles, entre el Atlético de Madrid y el Levante. Pero hay que puntualizar una cosa. Ese partido es a las 7 y los partidos de Champions, claro, son a las 9.
7 de la tarde, da tiempo a que se acabe.
Claro. Y el de Inglaterra se juega a las 9:15 de la noche coincidiendo con los 2 de Champions.
Y yo creo que esa norma que antes existía y que los ingleses saltaban, ya desapareció. Es decir, puedes poner un partido a las 9. Lo que pasa es que si tienes a las 7, ponlo a las 7, porque es que competir con la Liga de Campeones es absurdo.
Pues a ellos les da igual.
Sí, no, a ellos.
Se juega a las 9. A las 9 no, se juega a las 9:15, además. No, 21:15.
Si es casi imposible, lo empiezan a las 9 al mismo tiempo.
Exactamente.
Pero serán operadores distintos. Que aquí, por ejemplo, a Movistar no le haría mucha gracia que le pongan Liga y Champions a la vez.
Y lo que ha hecho el Atleti es bajar muchísimo las entradas. Yo consigo una entrada por 25 euros, que hacía que no iba al fútbol por 25 euros. Vamos.
El colista.
Tenemos noche de Super Bowl, tenemos noche de Tertulión, así que lo primero que tenemos que hacer es llamar, Gemita, llamar para ir seguros.
Desde luego, y hacerlo con nuestros amigos de Berti, que además nos traen la mejor oferta en el seguro de coche para que te ahorres un montón de dinero con ellos y no pierdas ni un segundo de tu tiempo. Todo es súper fácil con Berti. Ahora, en Berti tienes tu seguro de coche desde 180 euros solamente. ¿Cómo te quedas? Tu seguro de coche desde 180 euros. Y además de ahorrarte un montón de dinero, como ves, también vas a ahorrar un montón de tiempo, porque puedes hablar con tu gestor por WhatsApp, como lo oyes, para dar un parte, para preguntar por el estado de tu siniestro, todo facilísimo, así no tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Entra ya en Berti.es y calcula tu precio en menos de 2 minutos. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Hasta luego, Gemma, gracias.
Hasta ahora.
Empezamos el tertulio.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número 1 del deporte.
Con Joseba Larrañaga.